Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Black is Black es una canción interpretada por la banda española de rock Los Bravos y su sencillo de debut en 1966. Fue un éxito inmediato en España, donde vendió 2 millones de copias y fue número uno en los 40 principales durante 6 semanas consecutivas. Y destacó por ser el primer éxito comercial de un tema español a nivel internacional.
Reestructuran el Consejo Regional Forestal de la Zona Norte. Las carencias en la zona indígena son solo la punta del iceberg del abandono de la zona, señala Médico. La desaparición de los psiquiátricos incrementará los problemas de salud mental. La enfermedad vascular cerebral es la primera causa de muerte en adultos mayores. Y como cada viernes, pondremos manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Ana Cristina Pinedo Castañeda les transmite el saludo de Patty López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Les invitamos para que se queden con nosotros y conozcan la información más importante que tenemos para compartir con todos ustedes en esta mañana de viernes 12 de agosto. Si alguien desea comunicarse a nuestra cabina, les recuerdo que pueden marcar a cualquiera de los siguientes números telefónicos: 499-9242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Vamos a comenzar con los detalles de la información. El Consejo Forestal en la región fue reestructurado el día de ayer aquí en Colotlán. Te escuchamos con los detalles de esta información. Isela Gamboa, muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Con la finalidad de cuidar y trabajar en pro del medio ambiente de la zona norte de Jalisco, se realizó una reunión en la que se reestructuró el Consejo de Deforestación, donde se convocó a autoridades estatales, municipales y educativas. Karen Belén Rodríguez Mojedano, representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, mencionó el objetivo de ese tipo de consejos en el estado.
Y bueno, estos consejos lo que se busca es que exista una forma de organización local y que se puedan desarrollar diversas actividades como las capacitaciones de grupos de interés, ¿no? Por ejemplo, en algunas otras regiones existe una necesidad nata de los grupos, ya sea desde dueños, poseedores, usuarios de los terrenos forestales en los mismos municipios, en actividades muy específicas, ¿no? Tal vez el tema de cambios del suelo, el tema de incendios forestales, el tema de sanidad, el tema de conservación de la biodiversidad. Y básicamente ese es uno de los objetivos que tienen este tipo de plataformas, ¿no? El poder participar a través de las distintas instancias para que en las regiones pues, estén fortalecidos en estas temáticas y los municipios que son entes también de sanción y de reglamentación pues tengan todas las herramientas, ¿no? Para poder aplicar lo que determina tanto la ley forestal general como la ley estatal.
Por su parte, Blanca Gabriela Jara Robles, coordinadora regional forestal de la SEMADET, señaló que es importante que en la región exista ese tipo de consejos para consulta, planeación y conservación de los recursos forestales.
Es un espacio participativo en donde sirve como de consulta, asesoramiento, auxiliar del Consejo Forestal del Estado de Jalisco en materia de evaluación de las políticas públicas, de planeación, supervisión, aprovechamiento, conservación de recursos forestales. Se está creando un plan de trabajo. Ahorita esta reunión fue para a la conformación y dentro de este consejo se crean como grupos de trabajo, o más bien comités, de acuerdo a las problemáticas que vayan surgiendo en el transcurso de este consejo. Y son grupos técnicos en donde se toman temas de sanidad, de incendios, pues sí, todo lo que tenga que ver con temas forestales.
Jara Robles informó que en la zona norte una problemática persistente son los incendios forestales y lamentablemente a causa de este se desencadenan otros más.
Aquí en la región yo creo que el tema más, ahora sí que más nos afecta creo que a todos es el de incendios forestales. Y creo que es de más importancia porque no solamente nos destruye el bosque, sino que además la contaminación que se genera, pues sí nos afecta. Y también no descarto que también sea importante tratar temas de enfermedades forestales.
Aunque se convocó a los 10 presidentes municipales de la zona norte, solo hubo presencia de 4, además de representantes indígenas, de peruanos, educativos y estatales, quienes trabajarán en conjunto. Colotlán quedó como representante municipal. La coordinadora regional de la SEMADET a continuación menciona las dependencias que participarán.
El consejo está conformado por representantes de gobierno, y representantes de organizaciones sociales. En representantes de gobierno está la SEMADET, está CONAFOR, SADER, PROFEPA, está la GINOR, están los municipios. Y en representantes de organizaciones sociales están los silvicultores, están pues algunas asociaciones que se tienen aquí en la región que llevan temas forestales, están las instituciones académicas, que en este caso pues es CUNORTE, están el Colegio de Profesionales Forestales y están las comunidades indígenas.
Como parte de la organización y para llevar a cabo las actividades, el Consejo se reunirá una vez por mes para trabajar a beneficio de la zona norte. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela, por esta información que nos compartes. Hacemos nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, las carencias en la zona indígena son solo la punta del iceberg del abandono de la zona. Y la desaparición de los psiquiátricos incrementará los problemas de salud mental.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 12 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Aniceto. En 1911 nace Cantinflas, mimo, actor, productor, guionista y comediante mexicano de la época de oro. Su gran éxito lo logró entre el público hispanohablante, en Hispanoamérica, Guinea Ecuatorial y España. Ganó un Globo de Oro al mejor actor comedia o musical. Muere el 20 de abril de 1993. En 1996 muere a los 56 años el escritor británico Ian Fleming, creador de una de las más exitosas y ampliamente imitadas series de ficción popular, James Bond, agente 007 del Servicio Secreto Británico. Personaje también llevado a la gran pantalla con enorme éxito ante el público. Nace el 28 de mayo de 1908. En 1982 muere Salvador Sánchez, boxeador profesional mexicano. Fue uno de los mejores boxeadores de México. En 1996 fue ubicado como el 26 mejor de la historia y su pelea ante Wilfredo Gómez se considera la victoria más grande ante Puerto Rico. Nace el 26 de enero de 1959.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 14 centavos y se vende a 20 pesos con 37 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 26 centavos y se vende a 21 pesos con 0.03 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Falta voluntad de los gobernantes para atender temas de salud en la región. Te escuchamos con los detalles de esta información. Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que la reciente muerte de una menor que fue picada por un alacrán en la comunidad de Cajones en el norte de Jalisco es el reflejo y solo la punta del iceberg del abandono sistemático que existe en el territorio y en particular en las comunidades originarias por parte de los gobiernos. El médico salubrista epidemiólogo Alejandro Morales Rodríguez, quien hace unos años fungió como autoridad en salud en la región, señala que existen muchas barreras y poca voluntad para velar por la salud de los habitantes de la zona.
Qué triste de esto, es la punta del iceberg. Si todo sigue igual, va a haber más. Y es triste, ¿no? Porque Digo, ya uno con muchos años conoce a la gente, y lo peor es eso que dice uno, es que sí se podía. O sea, no es decir que no, es que nunca se ha podido, no. La zona indígena birrárica son zonas donde geográficamente es complicado entrar. Eso ya demerita todas las acciones que se pueden hacer. No es igual vacunar, por decir una acción muy específica, a alguien en Guadalajara, o aquí mismo en Colotlán, o alguien dentro de la sierra. Entonces, uno, la cuestión geográfica es ya una barrera. Otra barrera que hay que tener mucho en cuenta es la lengua. El lenguaje es otra gran barrera, que si bien es cierto ya ahorita hay mucha gente que ya habla bien el español y lo entiende, es tener en cuenta. Y la otra es la cultura. Hay cuestiones culturales que nosotros no la entendemos, pero no la entendemos porque a lo mejor no hay la apertura, porque nosotros también tenemos nuestra propia cultura. Uh-huh. Entonces, yo creo que son tres grandes barreras que motivan a implantar otras estrategias para, al menos en salud, las acciones que se realizan por parte del gobierno, de verdad también les lleguen. No digo que sean fáciles, pero yo creo que con una buena apertura, una buena voluntad de que se pueden lograr las cosas, se pueden lograr. Y no simplemente decir que es porque ellos viven lejos.
A decir de Morales Rodríguez, la región es poco atractiva para los gobiernos y políticos, y en ello puede radicar el abandono y la poca atención que existe. Desafortunadamente, hay muchas carencias y el tema de salud es uno de los más apremiantes.
A lo mejor incompetencia, porque no saben cómo hacer las cosas. O a lo mejor indiferencia, porque no les interesa. Una de las cosas que yo digo, haciendo un paréntesis, es que pues Colotlán o la región norte no es atractiva políticamente. Sabemos que somos menos del 1%, y si el político lo que interesa son los votos, nosotros no hacemos ninguna diferencia. Entonces, partimos de ahí. Entonces, no sé si incompetencia, no sé si es indiferencia, o si es simplemente mediocridad. O sea, así están y ya están. Es triste porque se supone que el gobierno debe de buscar fortalecer a toda su gente, a todos sus gobernados. El pequeño problema es que es en las zonas marginadas, en las zonas complicadas, se gasta más, requiere más que otras cosas. Pero es que eso es lo justo.
El médico dijo que en 2008 se acercaron servicios de salud a comunidades marginadas y alejadas. Fue por ello que en su momento se instalaron consultorios en distintos puntos del norte de Jalisco, mismos que en su gran mayoría han dejado de operar, dejando al margen a los birraritari y derivando en hechos lamentables como la muerte de la menor en mención.
Había buena coordinación, había urgencias, tenemos un buen sistema de radiocomunicación donde en todos nos comunicábamos. Yo, por ejemplo, aquí, si estaba aquí, yo traía mi radio y podía comunicarme a cualquier lugar y rápidamente nos enterábamos. Hoy no es así, hoy no hay luz, hoy en muchos lugares tienen que caminar hasta encontrar una señal de celular. Y a veces por eso ni siquiera llega. A veces, pues helicóptero hay apoyo, pero pues apoya a todo el estado y muchas veces se pide y no viene para acá. Las avionetas ya no se usan, o no sé por qué, porque, digo, un helicóptero cuesta, y un viaje cuesta, y cuesta mucho, dólares. Y una avioneta cuesta menos, y hay muchos lugares en la sierra donde tienen sus pistas. Entonces yo digo, bueno, pues si vas a un San Andrés a una urgencia, ¿por qué más un helicóptero? Y hay una avioneta cuesta mucho, mucho menos. No cualquiera puede entrar a la sierra, pero, por ejemplo, las que te saludan a Nayarit, contrata pilotos expertos, y les trabajan para ellos, para Nayarit. Entonces, queriendo, creo que sí se pueden hacer las cosas.
Alejandro Morales insistió en que es importante que exista mayor voluntad de las autoridades para que haya mayor inversión en el sector salud de la zona. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por esta información que nos compartes. Ayer, hablando también de otros temas que no eran de salud, mencionábamos precisamente cómo en el país todo se puede, pero es una cuestión de voluntades, ¿no? Lamentablemente, en casos que son prioritarios como estos temas de salud o como los de educación, pues el abandono es muy evidente, la marginación sigue siendo visible. Cuando se habla de la zona norte de Jalisco, se habla de rezago, de pobreza, de un descuido total, y el tema de salud pues está reflejando lo delicado de la situación con el caso de esta menor de edad birrárica, una niña de un año de edad que fallece tras una picadura de alacrán con el argumento de que estaba cerrado. el centro de salud.
Así es. Me comentaba justamente el médico fuera de grabación que pues este es uno de los muchos casos que suceden. Este se pues evidencia por el llamado que hacen pues las mismas comunidades originarias, los familiares de esta menor, pero dice que pues este es solo uno de muchos que ocurren. Dice, claro, no es el único, hay muchos otros que quedan aislados o que quedan pues en el olvido, al menos para las autoridades, no así para sus familiares, pues, pero las carencias son bastantes. Él ya lo decía, a lo mejor por población, pues no se justifica contar con un centro de salud que esté operando 24/7. Sin embargo, por lo alejado de la zona, por lo mismo disperso que se encuentran las comunidades, es necesario que se cuente al menos con un espacio que esté en funciones y que ofrezca el servicio. Actualmente se trabaja pues de manera distinta a como él lo recuerda, según nos comenta. Antes se hacían guardias de 20 días, había dos servicios, lo que indica que 10 días estaba el médico, 10 días estaba el médico suplente y probablemente otros 10 estaba el equipo de enfermería. Ahora es diferente, se trabaja de una manera distinta, pero bueno, hay necesidades y necesidades que no se han cubierto, probablemente por la falta de personal o, como bien ya lo decía él, por la falta de voluntad por parte de las autoridades.
Y muchas veces también por la falta de exigencia y de disciplina, Gonzalo, porque entiendo que hay áreas como la indígena o zonas como la indígena en las que se tiene al personal contratado, acuden cuando quieren, no podemos generalizar desde luego, pero hay casos en los que acuden cuando quieren. Se les está pagando por estar allá, pero pueden ir una o dos veces a la semana, o a lo mejor una semana sí, dos, ¿no? Depende, pues, de manera muy puntual cada situación, pero sí hay una serie de detalles aquí que están impactando de manera negativa en la región, que no contribuyen a que se vea una mejoría y a que los servicios sean de otro nivel. Entonces, pues lamentablemente es la realidad de la zona norte de Jalisco, es algo que no está para presumirse, pero que realmente refleja la gravedad del asunto.
Y lo peor de todo es que pues deriva en muertes, como en este caso de personas pues inocentes, y como bien lo decía el médico, probablemente se haya podido hacer algo en su momento.
Así es, cuando no es falta de personal, es falta de medicamento, cuando no es cualquiera de estas dos, son los procesos administrativos, las distancias, etcétera.
Yo creo que también es momento, y lo decía el entrevistado, de que pongamos atención, ¿no?, y que no quede nada más en el discurso, porque lo vemos, por ejemplo, en las elecciones, ¿no? En los discursos siempre está la zona norte como la principal, hay que darle prioridad por marginada, pobrecitos, etcétera. Claro, uh-huh, que sí, entonces, pues ya lo comentábamos ayer, del dicho al hecho hay mucho trecho.
Exactamente. Gracias, Gonzalo, por la información. Vamos a nuestra siguiente pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Machu Picchu es más antigua de lo que se pensaba. La antigua ciudad de Machu Picchu fue nombrada Patrimonio de la Humanidad en 1985 por la UNESCO, una increíble ciudad escondida a la altura de 2.450 metros sobre el mar entre los Andes peruanos. Hasta ahora, se pensaba que la ciudad había sido construida por el pueblo inca entre los años 1440 y 1450. Un nuevo estudio de la Universidad de Cambridge apunta a que esta ciudad, entre las montañas, es más antigua de lo que se pensaba. Los arqueólogos ponían fecha a Machu Picchu mediante las crónicas de los conquistadores que llegaron al continente, especialmente Cabello de Balboa. Según su crónica, Machu Picchu fue un asentamiento de la realeza, construida en un lugar de difícil acceso, con rocas talladas para encajar perfectamente, que incluso resistieron terremotos. Según Balboa, fue encargada por el rey Machacuti como monumento a su victoria tras conquistar la región entre 1440 y 1450. El nombre de Machu Picchu significa Monte Viejo, en quechua, un apodo que puede que sea aún más apropiado de lo que se pensaba. La Universidad de Cambridge ha utilizado recientemente el método de AMS en los restos de 26 incas enterrados en Machu Picchu. El AMS utiliza la descomposición de los átomos de carbono para fechar los elementos analizados. Para sorpresa de los investigadores, encontraron restos humanos de personas que habían muerto antes de 1420. No hubiese sido raro que los constructores de la ciudad hubiesen sido enterrados en esta, pero los restos no mostraban indicios de que fuesen obreros. Cargar con rocas hasta la cima de la montaña hubiese dejado marcas y deformaciones en los huesos fáciles de identificar, pero muchas momias estaban intactas y no presentaban estas señales. Machu Picchu debería haberse terminado al menos 2 décadas antes de lo que se creía hasta ahora para que estos restos tengan sentido. Este dato adelantaría las conquistas del rey Pachacuti muchos años, reestructurando parte de la historia de esta civilización. Otros investigadores están haciendo descubrimientos que apoyarían estas teorías en importantes ciudades incas, como su antigua capital, Cusco. En ocasiones, lo más útil para conocer nuestro pasado son las tecnologías más modernas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO, en su sección Ser Humano, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Cortland.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia, son las 9:34 a.m. Los recortes presupuestales en salud conllevarán al incremento de enfermedades mentales y psiquiátricas. Te escuchamos con estos detalles, Gonzalo, adelante.
Con mucho gusto, Anita, compartirles que en abril del presente año, la Ley General de Salud se reformó y dejó al margen a los centros psiquiátricos para reconocer que la atención a la salud mental debe ser universal y apegada a los derechos humanos. Con esta disposición, se prohíben los internamientos forzados. Sin embargo, esto también repercute en la salud de las personas y las familias que se hacen cargo de algún individuo con problemas de salud mental, comentó José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Psicólogas y Psicólogos, AC.
El problema es que con esta reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, y al desaparecer los psiquiátricos, inclusive ni siquiera es de, pues no va a haber más nada de atención. O sea, porque se supone que la ley establece que, por ejemplo, un hospital general debe tener un servicio de salud mental donde inclusive las personas que estuvieran en crisis podían llevarlos ahí, en una parte del hospital, para atender su crisis, pero está contemplado que no pueden estar largos periodos en esas instituciones. Se supone que eso... deben participar activamente sus familiares, pero aquí vamos a otro problema. En México la situación de las personas cuidadoras es dramática. Muchas de ellas han hecho un desgaste excesivo y han caído en lo que se llama el síndrome del cuidador.
El Estado mexicano debe velar por la integridad de las personas con problemas mentales y apoyar a los familiares, dado que no siempre existen mecanismos para que en los hogares se pueda tratar algún padecimiento mental.
Puede llegar un momento que se desentiendan de las actividades, de las funciones del cuidado, pero inclusive pueden llegar inclusive a maltratar o a violentar a las personas dependientes. Entonces, en el mes de marzo hicimos un taller nacional para poder construir, a partir de la revisión de la situación de los cuidadores y a partir de lo que están haciendo en otros países en el mundo, para ver cómo están abordando la situación de los cuidadores, y a partir de eso se generaron propuestas y concluyó en un plan nacional de apoyo a las personas cuidadoras. Esto ya se lo hicimos saber al presidente, al secretario de salud, al director general del INS, del ISSSTE, a la secretaria del bienestar, al director general del INSABI, al DIF nacional, inclusive al INEGI.
El entrevistado agregó que el no contar con espacios idóneos para tratar enfermedades mentales o brindar atención psiquiátrica, puede haber un descontrol de quienes ya tenían una enfermedad controlada o estaban bajo tratamiento.
Nosotros lo que estamos advirtiendo es que va a crecer el número de personas en situación de calle, porque precisamente el Estado no los atiende, se va a cronificar la situación de estas personas, pero además, con todo lo que implica los trastornos, muchas familias ya no quieren saber nada de ellos y los abandonan, ¿no? Pero además, no todas las personas que tienen un trastorno mental son violentas, eso está claro. Pero hay personas que empezaron a recibir su medicación y que al ya no proporcionárselas, esas personas que originalmente con el medicamento se controlaban, puede haber escasez de medicamentos con estos recortes y esas mismas personas al no acceder al medicamento y al control que les puede generar el medicamento, sí puede detonar en actos violentos y entonces ahí el pronóstico es que si en esta situación, si no se atiende, lo que va a pasar es que vamos a ser testigos en la comunidad, en la sociedad, de actos violentos de parte de personas con trastornos mentales.
El entrevistado dijo que además de la poca inversión en salud, hay otros factores que también influyen en que aumenten las enfermedades mentales, entre ellos la recesión económica y los problemas que ha dejado la pandemia por COVID-19. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Una situación también muy compleja la que nos presentas. Te agradezco la información. Y ahora les comento que una de cada cuatro personas puede tener o puede llegar a tener un evento vascular cerebral en su vida. Te escuchamos con la información, Isela, adelante.
La enfermedad vascular cerebral, o también conocida como derrame cerebral, es un problema neurológico en donde se presenta alteración en la circulación del cerebro. Alejandra Calderón Vallejo, jefa de servicios de neurología del Hospital de Especialidades Siglo XXI, informó que hay dos tipos de enfermedad vascular cerebral.
Hay dos tipos principales de enfermedad vascular cerebral. Una, que es la más frecuente, es la de tipo isquémico. ¿Qué quiere decir esto? En la enfermedad vascular cerebral isquémica, hay una zona del cerebro que va a perder circulación cerebral. Esta zona del cerebro donde no le llega suficiente sangre va a empezar a presentar una alteración en su función y si no hacemos algo puede llegar a morir esta zona del cerebro. Sería el equivalente a lo que es un infarto al corazón. Entonces esta es la enfermedad vascular cerebral de tipo isquémica, que es la más frecuente. La otra enfermedad vascular cerebral es la de tipo hemorrágica. En el tipo hemorrágico lo que pasa es que se rompe un vaso sanguíneo y entonces hay un sangrado dentro del cráneo. Esto se llama un EBC de tipo hemorrágico. Cualquiera de estos dos eventos de la enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico o hemorrágico son un problema de salud pública en el mundo. De acuerdo a estadísticas internacionales, se considera que una de cada cuatro personas puede llegar a tener un evento vascular cerebral en su vida. Entonces es importante que recordemos que es una enfermedad frecuente que puede llegar a afectar hasta una de cada cuatro personas en el mundo. Es la segunda causa de muerte y se considera la primera causa de discapacidad en adultos.
La edad es un factor de riesgo para presentar la enfermedad vascular cerebral. Es más común en adultos mayores de 60 años y según estudios se ha visto que en los hombres es más común este problema de salud. Calderón Vallejo mencionó que la presión arterial es un factor de riesgo para desencadenar EBC, por lo que hizo las siguientes recomendaciones.
Factores que yo no puedo modificar son, por ejemplo, si en mi familia hay gente que ha tenido un evento vascular cerebral, es un factor de riesgo. Si tenemos en cuenta que la edad es un factor de riesgo, en mayores de 60 años es cada vez más frecuente la enfermedad y ese es un factor no modificable. El género, en algunos estudios se ha visto que es un poco más frecuente la enfermedad en hombres que en mujeres, pero en mujeres después de la menopausia tiende a ser más o menos igual en la frecuencia de esta enfermedad. Lo que sí podemos hacer es enfocarnos en los factores modificables. De los factores modificables, el principal factor para enfermedad vascular cerebral, tanto del tipo isquémico como del tipo hemorrágico, es la hipertensión. Entonces, es muy importante que las personas midamos nuestra presión arterial al menos una vez al año. Se recomienda que si tenemos historia familiar de hipertensión, después de los 35 años, por lo menos una vez al año nos hagamos nuestra detección oportuna de la presión arterial.
Alejandra Calderón señaló que es importante prestar atención ante cualquier síntoma y acudir inmediatamente con un especialista si se presenta alguno. La sintomatología es la siguiente.
Los síntomas que son importantes que recordemos son desviación de la boca, problema para hablar o entender lo que nos están diciendo, debilidad en la mitad del cuerpo,
Esos son los síntomas principales. Hay otros síntomas que pueden manifestar un evento vascular cerebral. Decimos en neurología que todo déficit focal y súbito es un EBC hasta no demostrar lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Un problema de repente en la visión, como les comentaba, el que perdamos un campo de visión en forma repentina, tener problema para la coordinación, para caminar o alguna otra alteración súbita, es importante sospechar que pudiera ser un EBC y acudir a atención lo más pronto posible.
Al presentar un cuadro de enfermedad vascular cerebral, es importante llevar a cabo un tratamiento para recuperación y exista menos riesgo de quedar inválido o fallecer. Hasta aquí información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela, por la información, que sin duda es importante. Entre más informados estemos de este tipo de cosas y apliquemos las medidas preventivas, mejor, aunque habrá momentos en los que no esté ya en nuestras posibilidades evitarlo, pero cuando así sea, sería muy importante que aplicáramos estas medidas.
Sí, así es, poner todo lo que sea en nuestras manos para evitar estas enfermedades, pues, que llegan, pues, silenciosamente, se podrá decir, ¿verdad?
Exactamente, pero que pueden perjudicarte para el resto de tu vida, ¿no? Muchas gracias por la información, Isela. Vamos a nuestro último corte de estación.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al
Ya tenemos en la línea telefónica al maestro Luis Ramos, quien está preparado ya para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Muy buen día.
Pues buen tal, aquí escuchando la queja de todos los padres, madres de familia y algún que otro aficionado al cuidado de las plantas. Se quejan porque ya no las van a atender de la misma forma en la que las atendieron este periodo vacacional. Hago referencia al periodo vacacional partiendo de que no tenían que preparar los materiales para sus hijos, llevarlos a la escuela, traerlos de la escuela, etcétera. Y sí, agosto representa siempre un leve abandono a los jardines, a los huertos. Y aquí lo que hay que hacer es que destinemos un día de la semana, no sé si el viernes o el sábado, o el día que tengan tiempo los aficionados al jardín, para darle cierto mantenimiento. Los tipos de precipitación, las lluvias, pues, que ha habido, medianamente favorables, pero sí dan lugar a que tengamos cuidado con las plantas, primero porque por ahí nos sorprendió una granizada y quienes lo tenemos, los jardines a cielo abierto, pues nos los dejó todos golpeados, destrozada la hojarasca, las flores igual, y los brotes, las yemas que se iban a convertir en nuevas flores, pues no alcanzaron a salir. Ahí vemos cómo también los frutales pierden gran cantidad de fruto, producto de estos movimientos tan bruscos, aparte pues de que ya nos había dado una zarandeadita el invierno. ¿Qué hay que hacer? Hay que fertilizar. ¿Con qué? Con biofertilizantes. Cuando hablo de biofertilizantes no estoy hablando de ninguna marca en especial, simplemente residuos de origen vegetal, frutales, hortalizas, etcétera, que vayan a parar al banco de composteo o en su defecto de manera directa al subsuelo de la planta. Enterrarlos un poquito en las macetas y de igual manera remover el piso, o el cajete para que la planta siga transpirando, siga respirando en todos los sentidos, de que pueda evaporar o pueda recibir la humedad, ya sea que por lluvia o la que nosotros apliquemos cuando consideremos pertinente. Otra es que las redes sociales nos están dotando de una gran cantidad de información sobre el manejo de diferentes plantas. Ahorita ya hablar de plantas nativas, pues realmente no, sí es posible, pero la comercialización de las plantas cada vez es más amplia y cada vez tenemos nuevas especies y variedades acá por la zona, me fijo, pues, porque no falta quien o las solicite o se las traen, y bueno, pues los colores y las formas de las plantas, de las flores, nos invitan a consumirlas, a comprarlas, no a consumirlas, pues, comprarlas y tenerlas con un periodo de ornamental dentro de nuestros jardines. Recomiendo nuevamente, informémonos, porque acabamos de ser aquí en la zona víctimas de una proliferación, pero desmedida, de la cochinilla algodonosa, todo por la, bueno, puede ser que esté llegando de manera aerobia o en su defecto la estamos fomentando por no darle mantenimiento al envés de las hojas, sobre todo de las plantas hojosas, de hojas medianamente grandes, o también de una gran cantidad de insectos que regularmente en este periodo está por concluir, que le denominan canícula. Es su periodo de eclosión y pues ahí andan pululando por todos lados, llegan y se adhieren a esos hospederos que son nuestras plantas, y tenemos ese problemilla. Digo tenemos porque mucha gente me ha ido a pedir o me ha preguntado de qué manera se erradica, se combate. Pues más bien se retira, ¿no? Lo más que se pueda. Mientras sigamos cruzando plantas de esa manera, me refiero a poner diferentes plantas en el mismo lugar que no corresponda pues a la especie, pues estamos dando lugar a una, valga la palabra, a una infección. Estamos infectando zonas con diferentes tipos de plagas. Entonces, retomando ese tema, uno es que si compramos plantas nuevas nos preocupemos por al menos exponerlas a la radiación solar para eliminar lo que de manera sencilla tengan a la vista, o otra, aplicar algún insecticida por la parte del envés de las hojas y esperar unas 24, 72 horas para que también los huevecillos que traiga pierdan la fertilidad y o mueran, pues, y ya no sea un factor de contagio con las plantas que tenemos ahí, porque el clima, aparte, como lo he mencionado con anterioridad, ahorita esta temporada es muy propicia para eso. Y bien, pues sería el saneamiento del jardín, de seguir disfrutando de lo poco que se deje ver, no nos atengamos a la lluvia, metámosle mano a los baldecitos de agua, y sería la recomendación. Y bueno, pues la nueva visita a este programa, que no he podido ir personalmente, pero le agradezco mucho que me brinden este espacio por esta vía.
Gracias, maestro. Pues retomando el tema de la cochinilla algodonosa, es una plaga que realmente puede ser difícil de erradicar, ¿no? En mi caso particular, le comparto la experiencia. Empecé con un problema de este tipo en las malvas, y en pocas semanas ya todas las plantitas tenían la cochinilla algodonosa. Pero realmente con productos naturales a mí no me fue posible erradicarla, tuve que recurrir a los químicos. ¿Usted conoce algún remedio que sea más bien natural, que pueda funcionar?
Bueno, más que natural, propiamente es un remedio más o menos ágil, económico y efectivo, que es el alcohol.
¿Directo?
Puede ser directo, rebajado, 10-1, 5, mitimita. Y asprejarlo sobre la plaga, pero también hacernos acompañar por ahí de una esponja o una franela para ir retirando ese tipo de visitas, ¿no? Así a mano. Uh-huh. De plano.
Sí.
Y sabe que me llama la atención que la malva haya sido atacada, ¿eh?
Fue la más afectada, pero con una pequeña poda. Y el químico que les agregué, un polvito que les agregué, con eso se resolvió.
Sí.
El asunto sí. Es que, bueno, hay químicos que no pueden aplicarse en los comestibles, ¿no? Por ejemplo.
Sí, pues es un problema cuando se prolifera, por ejemplo, en las aromáticas. ahí así sin ningún temor hay que quitar, como la poda que mencionas ahorita, hay que retirar todas las hojas y sin miedo quitar la punta con las tijeras, la punta de la planta.
Uh-huh.
¿Qué vas a lograr? Es una poda violenta, pero aparte estimulas un resurgimiento de un follaje nuevo, y sano y más abundante.
Exacto.
La poda apical, o sea, de las puntas, da como resultado el incremento del follaje interior o, en su defecto, hasta la ramificación. Y eso, pues, nos hace crecer de manera, vamos, no engorda propiamente las plantas, sino que las hace más abundantitas en el follaje y, pues, las fortalece. Pero sí, no hay que dejar, digo, la gente que tiene esos jardines, no hay que dejar de estar removiendo la hojarasca, ventilando, permitiendo que el oxígeno haga su trabajo. Me refiero a que el viento llegue, entre y salga. Y también que la radiación solar o la iluminación a través de los cristales surta sus efectos. No los abandonen, paciencia por ahí, de menos un día sí, un día no, al interior de sus jardines, observen, es muy sano para uno en términos de recreación y salud mental. Y aparte, pues, contribuimos a que nuestro jardín nos siga ofreciendo ese espacio de confort cuando nos incorporamos a él.
Desde luego, maestro, sí hay que atenderlo y hacer que luzca o que se encuentre en las mejores condiciones posibles, ¿no? Lo más saludable posible.
Así es.
Pues bueno, maestro, le agradecemos mucho los comentarios de este viernes. Le estaremos escuchando nuevamente en De Maderas y Hojarascas el miércoles, de Maderas y Hojarasca, el miércoles a las 12 del día, y en Manos al Jardín el próximo viernes a las 9:45.
Muy agradecido por esa atención y ese espacio.
Muchas gracias, maestro. Que tenga un excelente fin de semana.
Gracias a ustedes.
Ahí está el maestro Luis Ramos con su colaboración, quien nos invita semana tras semana a poner manos al jardín. Y bueno, también agradecemos a todos ustedes el favor de su sintonía. Nos despedimos, les deseamos un excelente fin de semana. Nos encontramos hoy a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y en vivo a partir del próximo lunes a partir de las 9 de la mañana. También recordarles que los sábados tenemos los programas, el programa infantil, los programas más recientes de Power Kids, un espacio que afortunadamente es del agrado de chicos y grandes, así que esperamos que lo disfruten. Se transmite los sábados a las 10 de la mañana y se retransmite los domingos a las 9. Están cordialmente invitados a escuchar a estos pequeños que participan en Power Kids. Que tengan un excelente fin de semana, los dejamos con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.